Hey, 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 bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. ¿Qué está pasando? En la noche de hoy nos encontramos con Alberto Sánchez Piñeiro. Alberto, ¿por qué estamos aquí?
Bueno, yo creo que venimos a hablar de... ¿Qué? Déjame verlo. ¿Del amor?
¿Del amor por qué?
Ah, sí, no, claro, del amor por la aviación, de eso que, caramba, yo no sé si esté bien o esté mal, pero yo creo que eso es lo que soy, lo que he sido y lo que me gusta desde que soy pequeño. Y cuando uno hace lo que le gusta, no le pesa ni le cuesta otra cosa que contarlo y hablarlo y gritarlo y hacer todo lo que tenga que hacer para estar en relación a eso. Así que yo creo que eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, como que a hablar un poquito de aviación y de aviones y todas las preguntas que tengan para mí.
¿Cuándo nace ese amor tuyo por la aviación o cuándo ves que detrás de tus ojos hay una posibilidad de que eso sea parte de tu vida?
Mira, sinceramente, desde que soy pequeño, yo estaba mirando para arriba. Le pueden preguntar a cualquier persona que me conozca. Y yo digo desde que soy pequeño, pero hoy todavía si pasa un avión por ahí, igual voy a mirar. Pero es algo que, de verdad, desde que tengo memoria, siempre estaba interesado con... Pasaba un avión, lo miraba. Era un interés, comienza como un interés desde que era un niño, tal vez como una ilusión, como muchas otras, como todos tenemos, que poco a poco, mientras iba creciendo, me di cuenta que podía darle forma, convertirla de una duda, de un interés, convertirla en tal vez una profesión. Y quién iba a pensar que hasta ganarme la vida de eso. Una historia breve que siempre tengo: a mi papá le encanta la pelota. Cuando yo era pequeño, yo estaba en las ligas Pampers, me puso en las ligas Pampers, como muchos puertorriqueños que son que nos gusta y que algo que nos caracteriza. Pues ahí estaba yo de niño pequeño jugando. Mi posición era en los files. Y atrás. Cuando uno es pequeño, si te pones los files, no creo que sea muy bueno porque son pocas las bolas que llegan allá.
Te vas a entretener con algunas piedras
o con la arena. Pero ahí es donde está el detalle. Ajá. Yo casi ya cuando estaba allá, yo jugaba con la arena. Y si llegaba a pasar un avión, no importa que ve. Mira, podía venir
esa, la bola.
Y ellos, ¡Alberto, la bola! Y si el avión estaba pasando, ahí estaba yo mirándolo. Y por eso hoy en día, pues, soy piloto y no soy pelotero. Pero algo que, resumidas cuentas, desde que soy pequeño, es lo que nace como un interés, se convierte en una pasión y hoy en día es mi profesión, gracias a Dios.
Sí, ya te... Hoy en día, ¿tú crees que el tú haber logrado ser piloto es algo que cualquier joven de Manatí, de Vega Baja, de donde sea, de Arecibo, de Ponce, lo puede lograr?
Definitivamente.
¿Cuál tú crees que es la clave?
Si
crees que hay alguna.
Sí, la hay, pero son como pequeñas claves. La consistencia, una, pero no, nunca va a ser una sola cosa. Yo creo que en mi caso, algo bien importante, y siempre lo voy a tener claro, es el apoyo de la familia. Mi papá trabaja en una compañía de celulares, mi mamá es maestra. Eso espero que les deje decir que, o sea, no venimos de un lugar pudiente. Tengo dos hermanas hermosas, preciosas, y ya todas hechas unas profesionales. O sea que somos en casas, somos cinco. Y si uno se pone a sumar y restar, en teoría, cuando yo estaba así pequeño mirando para arriba y diciendo que
me gustan los aviones, alguien hubiese dicho no se puede.
Claro, si uno suma, resta, mis papás podían decirme, eso es una profesión muy cara, no, no se puede.
No es algo que podamos.
Exactamente.
¿Pero qué pasó?
Ellos siempre me apoyaron. Nunca me dijeron que no. Eso, en resumidas cuentas, lo más importante y lo que más yo les debo a ellos es mucho más que esto, pero lo más importante comienza en que nunca me dijeron que no. Y cuando digo que son muchas claves, mira, es la pasión, es las ganas que uno quiera de estar donde tiene que estar. Yo, mi primer trabajo casualmente fue con alguien que tú entrevistaste.
¿Oh, sí?
Recuerdo la entrevista.
¿Con quién?
Tiene una entrevista con Jason González de Los Paracaidistas.
Claro, claro, claro que sí.
Yo tenía
2019 aproximadamente.
Pues mira esto. Yo era el chamaquito que me gustaban los aviones. ¿Cuál era el aeropuerto que más cerca yo tenía? Arecibo. Allí estaba yo los fines de semana en la verja mirando. El avión subía y bajaba, veía a los paracaidistas. Y llegó un punto que dijeron, pues mira muchachos, si quieres ven acá, ayúdanos, ayúdanos a recoger la basura, a mover esto, lavar el avión, y así estar en el lugar correcto, en el momento correcto, o sea, uno meter la nariz, ser hasta...
Presentado hasta cierto punto.
Eso, ser presentado, eso es lo que hay que hacer, con mucho respeto y tacto, pero estar ahí. Gracias a eso, ese fue mi primer trabajo en la aviación ever.
Hiciste de todo, desde lavaste el avión.
Recogía la basura, para los tiempos del festival era el que ponía la escalera para que los paracaidistas subieran y bajaban. Gracias a ese trabajo hoy yo tengo compañeros en Miami volando con American Airlines que los conocí allí. En Delta, que eran los pilotos que traían los aviones que venían para el festival, que los conocí allí. Y eso fue algo que comenzó ¿cómo?
Con un sueño.
Mira allí, mirando de la verja, mirando. Otra cosa, mi mamá. Nuevamente, que les debo mucho. Era estar siempre uno atento y ser presentado. En la urbanización donde nosotros vivimos en Manatí, un día estaba en una práctica de voleibol y alguien hizo un comentario que tenía que ver con la aviación. Y mi mamá dice, ¿y por qué por qué ese comentario? O sea, ¿por qué la aviación? Y él, no, es que soy mecánico. Yo soy mecánico en el aeropuerto de Isla Grande. Y mamá, pues mi hijo está estudiando aviación. Ah, ¿cómo va a ser? Eso que se dio ahí, el estar en el lugar correcto, atento siempre. Gracias a eso, yo conocí a esta persona que me dio la oportunidad de ir a su hangar. Él administraba el hangar, era el mecánico.
Wow.
¿Y qué pasa? Allí, nuevamente, eso no se empezó aquí. Yo era el que recogía la basura, lavaba los aviones, miraba, necesitas ayuda para cambiar el aceite y filtro de este avión.
Vamos.
Allí estaba yo, movía el carrito, lo que sea, siempre atento. Cuando no había nada que hacer, me iba a lavar carros allí. Pero siempre en el lugar, siempre en el aeropuerto.
Tú sabes que si tú te pones a visualizar lo que tú me acabas de decir, lo que pasó con Jason te preparó para el momento otro cuando pasaras del aeropuerto de Arecibo al aeropuerto de Isla Grande.
Sí.
¿Y qué más nos puedes contar?
No, y que es que eso no se queda ahí. Gracias a ese trabajo donde yo lo que hacía, como les dije, estar ahí, lo que necesitaran.
Atento.
Te lavaba los aviones, te preparaba esto. Así, gracias a ese trabajo, yo conocí personas a las que prácticamente, o sea, han sido vital en mi carrera. A las que sin ellos, yo no estaría donde estoy.
Nada hubiera pasado.
Para darte ejemplo, así, por encima, fueron personas que eran dueños de aviones que me decían, pues vente conmigo, sé mi safety pilot. Yo estoy sacando el instrument rating y necesito a alguien que esté como safety pilot. Así iba haciendo mis horas de vuelo. Mira, este avión, yo confío en ti, tú pon la gasolina, haz lo que tengas que hacer. Hice mis horas de vuelo así, sin gastar más de lo que no tenía.
Uh-huh.
Y no solo eso, cuando al fin ya obtengo mis licencias, es gracias a un piloto que conocí en ese hangar que me recomienda con mis poquitas horas de vuelo y consigo mi primer trabajo volando carga. Y no se queda ahí. Es gracias a otro piloto que conocí en ese hangar que ya cuando ya tenía mis horas de vuelo volando carga, me hace una recomendación para volar mi primer jet. Un jet corporativo que volé por los años. Y nuevamente, si no hubiese sido porque... Es más, vamos en reversa. Si no hubiese sido porque mami no hubiese escuchado ese comentario y hubiese dicho, ah, tú estás en la aviación. Y esa persona no hubiese dado la oportunidad de ir a lavar avión, hacer lo que sea que hubiese que hacer allá, yo no hubiese llegado a prácticamente nada. O sea, no hubiese sido todo, mi carrera no hubiese sido como ha sido ahora.
Todo pasó como tenía que pasar.
Exactamente.
En el momento preciso.
Exactamente.
Con la persona correcta.
Exactamente. Que,
y tuviste ahora el tiempo para conocer, para prepararte, para saber desde el punto de yo tengo que hacer esto con cierto grado de seguridad y que todo esté bien.
Claro.
Para que si soy yo el que tengo que pilotear la avioneta, el jet, en ese momento, en los que me estaba hablando que le cambiaba el aceite, eran como que Cessna o algo así.
Eran Cessna, sí, pero llegaba hasta como prácticamente le quitaban una turbina, un helicóptero, muchas cosas que tal vez mi progresión en la aviación no ha sido la más rápida, porque si alguien, por ejemplo, va a una escuela que es Fast Track, que es excelente, es simplemente una manera de hacerlo. En la aviación no es un solo, no es como ir a la universidad y hacer un bachillerato, no, hay varias maneras en las que lo puedes hacer y eso es muy conveniente. A pesar de que no está específicamente dicho como que esto es lo que tienes que hacer, es conveniente porque se adapta a lo que uno puede hacer. Pero a lo que voy es que tal vez mi progresión no fue la más rápida, como la de alguien que, por ejemplo, va a la universidad, coge un préstamo bien grande, hace todos sus
ratings,
certificaciones, se convierte en instructor, enseña y en cuestión de un año y medio, 2 años, ya tiene las horas para solicitar una aerolínea. Tal vez ese no fue mi progresión, pero en cada lugar donde yo estuve, desde los paracaidistas hasta la última vez que le pasé un paño a un avión en el hangar, aprendí algo. Algo que hoy en día, en mi trabajo al sol de hoy, volando en la aerolínea,
lo puedes aplicar.
Le puedo sacar mucho provecho y lo agradezco y siempre estaré eternamente agradecido con eso.
Si yo le digo que el día de hoy tú vas llegando a un aeropuerto a tomar un vuelo y tú ves a ese niño de 11, 10 años que te mira quizás con los mismos ojos que tú mirabas a un piloto, ¿qué tú le dirías?
Que mira, lo importante es estar donde uno quiere estar, en el sentido de que si son los aviones lo que te gusta, date la vuelta por el aeropuerto, conoce personas, rodéate de lo que te guste, de lo que te lo que sea, que sea tu pasión. Sé, como dijiste, sé presentado, está ahí, presente siempre. Y cuando uno está donde uno le guste, donde uno le apasiona, hasta en los momentos difíciles y sacrificados, donde hay momentos que uno pasaba y sinceramente yo no sabía cómo yo iba a ser lo próximo, pero estaba donde tenía que estar y al menos estaba rodeado de lo que me gustaba. Y en ese sentido es rodearse de lo que uno le gusta, de lo que uno le apasiona, y no perder el tiempo. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo mis certificaciones comerciales, no tengo las de instructor. Eso es algo que todavía a mí me pica. Sí,
de que yo, no lo hiciste.
Sí, y lo puedo hacer. O sea, tengo los exámenes
escritos. Pero
igual
escritos, tienes que tomarte el tiempo para...
Exacto, que eso es algo que mientras más uno va creciendo, el tiempo se va haciendo menos y menos y tiene uno más responsabilidad. Eso, algo que también le diría es que cada oportunidad que se abra, cada puerta que se abra, cada oportunidad que uno tenga, aprovecharla y meterle como si no hubiese mañana. Tomarlo y hacerlo y dedicarle el tiempo y aprovechar lo que uno tiene enfrente. Tengo un gran compañero que fue mi partner en el simulador cuando me certifiqué en la aerolínea que estoy actualmente, un muchacho de 26 años. Estudió ingeniería aeroespacial, tiene su bachillerato. Tiene todas las certificaciones de piloto comercial, como yo las tengo, pero es instructor de instrumentos, instructor de básico de tanto puede dar privada como comercial, instructor de multimotor. O sea, también el mecánico de aviación.
¿Él puede ser profesor?
Él, lo que él quiera. Un año menor que yo.
Sí, tú dices...
Alguien
si
que...
Son cosas que tú llegas al momento y dices, ¿y si yo lo hubiera hecho?
Exactamente. Pero a la misma vez, no lo digo como... O sea, que me arrepienta o caramba, es que yo quisiera ser como él, sino que en el sentido de que es que tal vez yo no lo hice, él sí lo hizo, y la persona que está yendo sí lo puede hacer. Uh-huh. A la larga estamos en el mismo avión, certificado,
claro, claro.
Somos tremendos amigos, somos personas que a la misma vez él tiene algo que aportar, yo tengo algo que aportar, y estamos trabajando para la misma misión, la misma aerolínea, llevando los pasajeros de manera segura, haciendo lo que amamos, pero es para que uno vea que es que es uno tomar las oportunidades y hacerlo.
Ese proceso en la toma de decisiones, lo que puede cambiar tu futuro.
Exactamente, eso. Ese niño, yo le diría eso mismo.
Nos quedamos ahorita en un punto de tu narrativa donde cuando iba a volar tu primer jet. Uh-huh. Síguenos contando ese.
Eso fue de un día para otro. Bueno, no, miento. Me dicen meses antes, mira, esta oportunidad va a surgir, estamos pensando en ti, tienes pocas horas, pero te queremos ahí, y como muchas cosas en la aviación, nada pasa hasta que pasa, y a todas esas oportunidades, como muchas otras que se me dieron, uno le dice, sí, seguro que sí, cuenta conmigo, siempre
nuevamente dispuesto.
Muchas otras me la habían ofrecido, no se daban, esta casualmente, de que, mira, queremos contar contigo, me presentas al dueño del avión, todo se da bien, y de un día para otro prácticamente, en 2 semanas, tienes que estar allí en tu primer training en Dallas, simulador, primer jet, y tienes 2 semanas para aprenderte todo lo que tienes que saber para estar allí, y cuando llegues allí, tomar tu ground school de 1 semana y tomar la otra semana de simuladores, chequeo, y de momento estás listo para volar un jet. Y al principio es como que, ¿cómo yo voy a hacer esto?
O sea, al principio es cagante.
Mira, uno duda, uno dice, caramba, yo sé que se puede porque otra gente lo ha hecho, pero uno tendrá lo que hace falta.
Ok, tú estás queriendo decir que tú mismo dudaste de ti.
Es que
en el momento, cuando tú estás solo en la noche, antes de acostarte a dormir, como tú dices, mañana es que empiezo.
Eso mismo. Pero nuevamente, ahí es donde uno dice, o sea, eso son unas dudas naturales y hasta saludables. Sí, ¿no? Porque
quizás es que esa conversación que uno tiene consigo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Uno mismo se sabotea o
exacto,
quizás se automotiva o te autodestruye.
Ahí es donde uno le toca tornar esa duda en qué está en mi control.
Uh-huh. Ahí tienes que poner a ver tus propias responsabilidades.
Exactamente.
Tu licencia y todo lo que tienes a tu cargo, quizás que son vidas de otras personas.
Eso es prácticamente
el respeto a la persona que te contrata, porque hasta cierto punto yo no te estoy entregando $50. Yo te estoy entregando una máquina de quizás $500,000.
Y más importante, la vida de él y su familia.
Exacto.
Que ahí es donde de verdad ponen en uno una responsabilidad bien grande, y ahí es donde uno tiene que decir, ok, sí, están las dudas saludables, pero ¿qué pasa? ¿Qué queda en mi control? Aprovechar el tiempo. Estudiar. Cuando uno piensa que se sabe algo, repetirlo y estudiarlo, como dicen, hasta la náusea. Eso fue algo que me enseñó nuevamente. Mi familia siempre me exponía a cosas. Una de las cosas que mami siempre soñó con que uno hiciera y lo logró fue que estudiáramos música. Yo toqué violín. Algo que le debo a la música es que en la música tú practicas. Y después de que practicas, vuelves a practicar. Y cuando terminas de practicar, vuelves a practicar. Porque eso es lo único que te va a asegurar.
Es lo mismo que cuando las matemáticas.
Y que cuando esté al frente de todo ese público, con los nervios hasta aquí,
tú recuerdes,
solito,
como si estuviera en el cuarto practicando.
Que salga natural. Y eso mismo, así mismo uno se prepara para coger cualquiera de sus chequeos, cualquiera de sus licencias. Y eso es ver lo que uno tiene en control. Estudiar, prepararse, conocerse la máquina, conocerse las regulaciones, conocerse la materia, como que es lo que es. La importancia que tiene y como que es lo que a uno más le gusta.
Hay que leer mucho.
Hay que, uno siempre está estudiando en la aviación, siempre, porque no solo porque por lo que está aprendiendo, sino porque las cosas van cambiando, las regulaciones cambian, se descubre que esto, o sea, si así es mejor hacerlo de esta otra manera, lo que le llaman revisiones a los manuales. Ajá. Eso es constante. Eso, uno siempre está estudiando, uno siempre está aprendiendo algo, pero nuevamente, ahí es donde está la cuestión. No es que yo fuese el mejor estudiante cuando se trataba de algo que no me gustara, uh-huh, incluyendo hasta las matemáticas, pero cuando se trata de lo que me apasiona, que uno le pone una razón, uno le pone, es para esto, uh-huh, esto es lo que vamos a hacer,
Sí, ahí, no, como,
se,
como,
mira, se va.
Como lo que tú hablabas ahorita, quizás tú tienes que saber a la altura y a cuántos pies debe estar si decides hacer un, sí, un movimiento quizás de X cantidad de grado para bajar. O
sí, claro que sí.
¿Cómo decidir dónde descender?
Eso, mira, la matemática, la geometría era algo que yo, pues tengo que pasar el examen. Pero ahora en el avión es prácticamente un cálculo geométrico
el
en el que uno tiene que coger su velocidad, saber cuántas millas está recorriendo por minuto y cuánta altura tiene que descender para saber hacer un... Y oye, no, uno no tiene que ser el matemático Einstein, más grande, pero es pura aritmética básica. Lo que uno sale aprendiendo de la intermedia, eso es lo que uno va a usar en un avión. Y eso es lo que uno usa. Obviamente los aviones lo hacen por uno, pero uno siempre tiene que double check.
¿Y no, qué pasa? Igual si tú eres el... ¿Cómo es que está el piloto y el
copiloto? Y el copiloto, o lo que le llamamos el pilot flying, que es el que está hablando, y el pilot monitoring, que es el que está monitoreando, haciendo los checklists.
Exacto, y todo. Eso es lo que tienes que revisar, vamos a suponer, descendemos aquí.
Exacto, pues ahí esos cálculos, eso uno lo hace, aritmética básica, y así es que uno decide cuándo va a empezar a descender, o si uno ya está tarde para el descenso, cuántos pies tiene que descender por minuto, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, ahí que yo le di una razón de ser a esa ecuación, ahí yo la hago feliz, sin problema alguno. Y entonces es eso, por eso aquí yo, cuando te acuerdas que te dije que íbamos a hablar del amor, ajá, es que es el amor, la pasión, lo que uno lo lleva, que lo que uno
hace. Hacer las cosas.
Sí, que sea llevadero.
De
que
corazón.
Sea que, exactamente, exactamente. Pero sí, y ahí...
¿Y cómo fuimos pasando de, cómo fue ese primer vuelvo al jet? ¿Cómo fue ese primer vuelo cuando te sientas? ¿Quiénes estaban? ¿Qué sentiste? Mira. ¿Llamaste a tu mamá antes de cerrar la puerta?
No, no la llamé. Yo sabía todo lo que estaba pasando, pero esa es una historia bien chévere porque uno, nuevamente, uno tiene que coger las oportunidades que se le dan y tomarlas y abrazarlas como si fuese lo único que hay. La primera vez que yo volé un jet, ese, como te dije, a mí me habían hablado de ese trabajo,
ajá,
porque es que venía este jet nuevo para esa compañía.
Ajá.
La primera vez que yo volé un jet, era la primera vez que ese jet volaba. Era un avión nuevo.
De paquete.
Era un avión de paquete. Yo con el piloto de la compañía,
ajá,
fuimos a hacer lo que se llama un acceptance flight, que es que el avión se lleva hasta el service ceiling, hasta la altura máxima que él puede subir.
Ajá.
Se hacen ciertos tipos de maniobras, se prueban todos los sistemas y se asegura que todo esté bien.
Correcto.
Estaba él y obviamente el dueño de la compañía, que ya había dicho que quería estar ahí, no tenía que estar ahí, él quería estar ahí. Es entendible, caramba.
Claro,
la primera vez quiere ver no solo el avión, sino el piloto, el jovencito, acabadito de llegar, a ver qué tal. Pues ahí estaba él. Y es algo que si a mí me hubiesen dicho, tú vas a tu primer vuelo en un jet, va a ser en un avión nuevecito, sacándolo de la fábrica, yo iba a decir, a mí no es. O sea, está hablando alguien más, pero a mí no va a ser. Pero así fue. Y nuevamente, fue gracias a las personas que conocí,
ajá,
a lo que a las oportunidades que le dije que sí.
No, y la confianza que te tuvieron también de entregarte una nave.
No, una bendición. Y cuando digo el primer jet, es que literalmente todo mi entrenamiento había sido un simulador que se comporta como la máquina, se comporta tal y como la máquina. Uno sale de ahí listo para volar el avión de verdad, pero cuando uno está en el avión de verdad, uno está en el avión de verdad. Eso, ese detalle, eso no hay manera de obviarlo. Y así fue. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Cuando uno está ahí, si hay algo bonito que tiene la aviación, es que cuando uno está volando, uno está en el presente. Nada más importa excepto lo que está sucediendo en el momento. Eso no hay, yo pienso que no hay mejor manera de estar en el presente que ya sea volando un avión. Los paracaidistas te dirán lo mismo cuando se tiran de un avión, pero es algo que te tiene ahí. Nada más importa excepto lo que uno está haciendo para y respecto a la operación aérea. Pero yo hice ese vuelo y toda la cuestión, cuando aterrizo, ahí es que yo, anda pa'
acá. Cae en cuenta como que de lo que acababa de suceder.
Sí.
Como
sí,
que
sí.
Quizás si tú lo estuvieras viendo como que desde otra toma.
Sí, exactamente.
Fuera de
como
ti.
Tercera persona.
Ajá, ajá.
Sí, así mismito. Pero nada, es bendiciones. Sobre todo bendiciones que, nuevamente, no hay manera que yo hubiese logrado eso si no hubiese sido con que alguien confía en mí, con que alguien me recomendó, con que a la larga, hasta cierto punto, si seguimos para atrás, que mi madre escuchó ese comentario y
del, decidió. Claro.
Por eso yo siempre digo que no es que yo me hice piloto, es que no hicimos piloto, porque nuevamente tal vez no se tenía algún momento el dinero, no se tenía tal vez los bienes, pero sí se tenía las ganas y la disposición de estar ahí. Y
caramba, eso que tú estás diciendo, bendición. Eso que tú estás diciendo, ¿verdad? Va acorde con algo que tengo aquí en las notas, que hasta cierto punto tus propios éxitos son tan personales tuyos como grupales y de tu familia, ¿verdad? Los cuales a base de los sacrificios para poder cumplir tu sueño de ser piloto se concretó. Así, y
así mismo es algo que...
¿Cuán sacrificado tú crees que es o fue en tu caso? En todos los aspectos, quizás hasta tuyos propios, pues quizás a tu edad, 16, 17, 18 años, quizás no decías, ah, no, mira, Cristian va a tocar con la banda, pero tú decías, no, yo tengo que estar a las 6 de la mañana en el hangar.
Sí, sí.
O sea, volvemos a la toma de decisiones, pero yo te pregunto, ¿cuán sacrificado en todos los aspectos? Porque estamos hablando de que eres un joven, sí tienes un sueño, pero no dejas de ser un joven que igualmente quieres vivir.
Claro, claro. En ese sentido, hay que decir que no a muchas cosas.
Tocaste la yupi, o sea...
Claro, claro. O sea, tiempo que agradezco y... Nuevamente, mami. Mami me dice, nosotros te vamos a apoyar en lo que sea, pero tú tráeme un bachillerato aquí, aunque sea en economía doméstica.
Ajá.
Y yo no quería, yo quería irme a trabajar desde ese momento. Me había hecho una oferta de trabajo en Chicago, trabajando con unos paracaidistas. Pero si no fuese por eso, no hubiese conocido amistades, personas a las que estaré eternamente agradecido, que llevo en el corazón, que me ha enseñado cosas como otro idioma. O sea, gracias a una persona que conocí en la UPI, hoy sé francés, no seré el más fluido, pero conozco francés.
Aunque sea pues...
La literatura, la salsa. Oye, cosas que... No es que... son cosas que... Lo que uno lleva en el diario vivir, porque no de la aviación, yo no, por más que quisiera, no puedo respirar y vivir la aviación en todo momento. O sea, es todo ese. Yo literalmente usé esos 4 o 5 años que estuve en la UPI para conocer. Yo sabía que yo iba a conocer de todo lo que no era aviación, porque yo sabía que me quería dedicar a eso, pero usé esos momentos para conocer todo lo que no era aviación y se lo agradezco muchísimo. Y siempre lo voy a recomendar: uno aprender algo que no tenga nada que ver. Porque es mucho más lo que hay allá afuera y te sensibiliza aún más cuando te toca viajar y estar en otras partes que no se parecen nada a donde tú vienes, pero sí tenemos muchas cosas en común. Y nuevamente, volviendo a tu pregunta, pues estaba en la UPI, pero a las 10 de la noche me tocaba trabajar desde las 6 de la tarde hasta como a las 10 de la noche lavando aviones en Isla Grande para después llegar, estudiar, hacer los ensayos que tuviese que hacer.
Sí, tener la vida, quizás el que se iba para el Bidi.
Exactamente.
A darse 5 coronas.
Pues yo le pasaba por el lado. Yo, mira quién está llegó, epa. Y pero yo, pues, enfocado. Y mientras hubo el 2017, para mí fue un año en la aviación que no. Y después de eso, o sea, no solo por María, es que hubo. Fue una cosa detrás de la otra. No se pudo trabajar tanto. Todo lo que uno tuvo que hacer con... O sea, uno tenía que estar en la casa presente. Uno era prácticamente... Esto era casi como una zona de guerra. Cuando tú ves mi logbook, la bitácora de vuelo, yo no volé casi ese año. O sea, fue un año prácticamente muerto en mi logbook. Casi no se voló nada. Pero ¿qué sí estuve haciendo? Estudiando la teoría para los exámenes escritos. Mientras estuve ese año y el siguiente estudiando para la teoría, para tomar los exámenes escritos... Y que lo próximo que me quedara fuera seguir estudiando para el oral, el examen oral, que es prácticamente preguntas de la teoría, asegurarse que tengas el conocimiento, y el práctico, que es ya llevarse el avión y hacer las maniobras y demás.
Tuviste el tiempo, el momento para prepararte para tu próximo paso.
Exacto, que a pesar de que uno se ve que está, mira, no volé, mi bitácora de vuelo se ve que no volé prácticamente nada. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Y en ese sentido yo creo que ahí es donde está la diferencia y el sacrificio, en mantenerse enfocado. Y por eso, nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, hacer lo que uno ama, porque eso es lo que te va a mantener, mira, con ese norte bien, bien centrado.
Ahora que tú acabas de mencionar mantenerte enfocado. Pero ahorita me dijiste que llegan puntos y situaciones en que tú dices, yo no sé cómo yo voy a lograr esto, pero yo me estoy preparando para cuando llegue.
Exacto. Ahí está la clave. Porque mira,
o sea, quizás tú no sabías cuándo iba a coger el examen.
No, y yo no sabía.
Si en un año, dos años.
Exactamente.
Pero igualmente tú te estabas
preparando. Todo lo que estaba en mis manos, en este caso era estudiar la teoría, que, por cierto, mucho del material de aviación, al ser eso, al ser regulado y examinado por la Administración Federal de Aviación, eso está completamente gratis. La teoría, o sea, los libros, completamente gratis en una página de internet de la Administración Federal de Aviación, que uno puede tomarlo. Uno tiene que ser, pues, más autodidacta que otra cosa, pero uno puede tomar eso y
en
coger
tu caso,
lo que está.
En tu caso, y disculpa que te interrumpa, tienes el beneficio de que tu mamá fue tu maestra.
Ah, sí.
Tu manera de decidir, sí, cómo aprender o cómo estudiar, ya tú la conoces. Tú, sí, tenías delante de ti el libro y tú, ¿qué uno hace? Pues tú ibas a leer y te ibas, sí, a buscar la manera de cómo tú mismo autoeducarte.
Sí, en ese sentido, una vez más, me quito el sombrero ante mis padres. Decidieron hacer homeschooling. Desde quinto grado hicimos homeschooling y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho también en mi carrera, porque sí, en la aviación hay mucho de autodidacta. Uno siempre tiene su instructor, uno siempre va a estar examinado por alguien, pero lo que uno no haga, nadie lo va a hacer por ti. Tú puedes tener
y
el mejor instructor.
Y la toma de decisiones.
Exactamente.
Tú puedes decir, no, yo voy a poner la nariz en tantos grados, pero quizás tu compañero hubiera esperado, no, yo quizás hubiera puesto la mitad y llegaba
y
aquí
se puede hacer lo mismo.
Y trataba de estabilizar, pero quizás a él le iba a tomar más tiempo. Pero lo que, exacto, tú hiciste igualmente estaba correcto.
Exactamente.
Aunque quizás alguien puede decir, no, fue una maniobra riesgosa. Pero en el proceso de la toma de decisiones, tú como piloto, con tu asistente y la tripulación, pues...
Sí, es todo un equipo. Como esto es algo que uno no llega solo. Y nuevamente, cuando uno está en un avión comercial, uno nunca está solo. Hay diferentes maneras de hacer lo mismo. Uno siempre va a tomar, consultándolo con el otro, la manera más segura y eficiente. Ese es el nombre del juego. Aunque hayan varias maneras de hacerlo y las varias sean seguras y eficientes, eso. Pero siempre comunicándolo y trabajando en equipo. Pero retomando lo que te está diciendo, es hacer con lo que uno tiene. En ese momento yo no sabía ni de dónde iba a sacar los chavos para sacar mis licencias, pero ¿qué podía hacer? Estudiar y prepararme para los exámenes escritos, que en ese momento costaban
el dinero,
180
de alguna
dólares
manera
más o menos.
Iba a aparecer.
Eso lo podía hacer lavando los aviones. Y el examen escrito está bueno por los años. O sea, no expira hasta 2 años. Así que me daba también una meta de que, ok, tengo estos 2 años para sacar esta licencia de la cual tengo el examen escrito. Y así, poco a poco. Pero es hacer lo que, con lo que uno tiene, hacer. Porque, y nuevamente, estar y tal vez no se tenga el dinero, pero si estás listo y alguien ve que tú estás listo y que tienes las ganas. Mira, tengo varios compañeros que son instructores de vuelo y ellos me dicen, yo prefiero a alguien con la actitud de aprender y que tal vez...
Con el hambre
de aprender y que tal vez sea la primera vez volando un jet, como todos hemos sido primerizos en todo, uh-huh, en algún momento, y que se me haga más difícil y me tome más lecciones, pero tiene el hambre y escucha, que alguien que cree que se lo sabe todo...
Que tiene el dinero.
Y que tal vez, mira, se sabe todo, pues está bien, pero hubo una laguna, como con esa actitud y esa prepotencia, hubo una laguna que nadie nunca se enteró porque él aparentaba que lo sabía todo. Y de momento, mira, por la soga siempre parte por lo más fino. So, en ese sentido, la actitud y el hambre, yo diría que es bien importante. Y sobre todo, el dicho que al mejor cazador se le va la liebre. Eso en la aviación es bien cierto. Dicen que el peor enemigo de un piloto es sus logros del pasado. ¿Por qué? Porque te da una cierto tipo
grado
de confianza
de seguridad.
Y de seguridad que uno no debe dejar que se aproveche de uno. Porque uno siempre tiene que andar abusado, pensando, esperando lo mejor, pero preparándose para lo peor. Y en eso son prácticamente reglas de oro de la aviación, que tal vez no las vas a encontrar en los libros que te dije, pero es como es.
Son reglas de pasillo.
Sí, es ese juicio y esa actitud que hay que cultivar.
Después de estar volando con el jet, ¿a dónde pasa? ¿Cómo qué año fue eso?
Yo lo volé del 2020 al 20, a finales del 2022. Después de eso, finalmente llego al último requisito de la última licencia y la más alta de piloto, que es Airline Transport Pilot. El requisito era 1500 horas. Llego a las 1500 horas, me preparo para entrevista y logro pasar la entrevista con una aerolínea regional, se llama American Eagle, es la aerolínea regional de American Airlines. Y finalmente, después de, pues, de tantos años, desde que era pequeño, logro formar parte de una aerolínea y ser piloto de una aerolínea, valga la redundancia. Pero sí, finalmente llegué. No es el último paso que quiero dar, no es lo último, pero es finalmente como que, caramba.
Lo logré.
Llegué. Estoy volando para una aerolínea como un Airline Transport Pilot. Y ahí es donde nos encontramos ahora, basado en la ciudad.
¿Cuántos años ya lleva con ellos?
Ahora en febrero cumplo un año apenas. Apenas en febrero cumplo un año. Muy agradecido de estar ahí, súper contento. Volando el Embraer 175. Hace 76 pasajeros, volando con compañeros excelentes, muchos, o sea, rara la vez uno vuela con el mismo piloto y cada vez que uno se monta ahí es nada, muy buena experiencia y sobre todo la posibilidad de usar mi pasión, que es volar aviones, estar siempre metido en el aire, para la meta y la razón principal por la que estamos ahí, que es los pasajeros, que son los que quieren llegar
que lleguen a su destino,
a un punto B, de manera siempre segura. Y nada, la verdad, un sueño hecho realidad. Todavía por las mañanas a veces me tengo que levantar y pellizcarme. Caramba, estoy haciendo lo que quiero. Y aquí estoy, me están pagando por esto, no lo puedo ni creer. Y oye, no, o sea, no todo es perfecto, o sea, todo tiene lo bueno y lo malo. Yo, las navidades, todo el mundo lo sabe, o sea, uno pasa los días...
25 de diciembre,
sí.
¿Dónde estuviste?
El 25 de diciembre lo pasé en Cincinnati.
Pero no estaba volando,
¿sí?
Pero estaba
de trabajo. Ahí en Cincinnati fue que me tocó quedarme esa noche. El Día de Acción de Gracia estaba en Greensboro, en... es en North Carolina, creo. Sí, okay. En North Carolina. Oye, no todo, no es perfecto. O sea, a veces
estamos hablando de... Ahora mismo tú no tienes una familia, no, pues, ¿cómo dices? Aparte de tus papás y tus hermanos, personal. Pero que es algo que no es fácil.
No, es...
¿verdad? Es una profesión. Hablando un poquito de eso.
No todo es piches and cream. A veces yo me levanto y todos los cuartos de hotel se parecen. Y yo, ¿dónde caramba yo estoy? Volando con flight attendants, con capitanes que es la primera vez que los veo, no los conozco. Lo único que es común es la cabina del avión y los procedimientos. Y quizás estamos
en el uniforme.
Sí, el uniforme. Exactamente. Pero todo lo demás, o sea, uno en lugares que no conoce, ni siquiera te da tiempo a conocer el lugar. A veces uno lo que tiene es el minimum rest required para dormir, descansar lo requerido y al otro día montarte
en el avión. Levantarte porque tienes que estar a tal hora.
Y no es perfecto. O sea, no es perfecto pasar esta época festiva, sobre todo para nosotros, que ajá, son tan importantes, pasarla en familia, pasarla afuera. Caramba, el tiempo que toma uno llegar aquí, que esta carrera... es como la ola suben y bajan, nada más hace falta que alguien tosa, literalmente, como pasó con el COVID, y se va abajo. La bolsa de valores se cae también, son
sube
muchas cosas.
Sube el petróleo
también.
El costo aumenta por la el,
exactamente. Es algo que a la larga un empleado, un número más en una compañía, es algo que uno tiene que tenerlo siempre en cuenta y prepararse para eso. No es perfecto, no es
ahorrar.
Exactamente, algo que uno tiene que tenerlo en cuenta. Pero nuevamente, y voy a seguir diciéndolo, uno no cegarse, tener eso es una realidad, eso es algo que uno tiene que planificar si se prepara para ello. Pero si uno está haciendo lo que le gusta, está donde tiene que estar. A la larga, el capitán con el que estoy volando puede que sea lo más opuesto a mí en la música que le gusta, en la visión política, en lo que sea, pero hablamos
del bien común.
Hablamos de la primera vez que hicimos un vuelo y va a ver cómo se nos ilumina la cara y empezamos a hablar. Y sobre todo, como tú dices, sabemos que la misión es una, llevar a esos pasajeros de manera segura a su destino. Y en ese sentido es algo muy chévere, que no importa de dónde uno venga, no importa, nuevamente, como te dice, que mi compañero haya sido el ingeniero aeronáutico y tenga
un año menos que tú.
De licencia, con un año menos que yo, pero la misión siempre una. Es una, y en ese sentido es algo que siempre hace que todo lo demás no pese tanto. Y es eso, de eso se trata. De hacer lo que uno le gusta para que las cosas pesen menos.
¿Cuán o qué de cierto tiene que las personas tienen que ver 2020 para poder ser piloto?
Eso, mira,
es una falacia.
Una falacia como muchas otras en la aviación. Bueno, es verdad. Tiene que ver 2020, pero no importa que sea corregido. Tú puedes tener los espejuelos con un superaumento.
Puedes tener espejuelos, puedes quizás operarte, por decir algo, pero que al final, cuando tú estés detrás de la cabina, puedas ver 2020.
Claro, así mismo es. Pero no importa que sea corregido o no, lo importante es que veas 2020, así que puedes tener tus espejuelos, eso no importa. Todos los pilotos se hacen certificados médicos. Hay ciertas cosas que te descualifican, pero para eso uno va a una escuela, toma su demo flight, que eso tú no tienes ni que llegar a ser piloto. Tú puedes tomar tu demo flight con un instructor, tener la experiencia de tener un avión en tus manos, un cenita, pero una, es más, eso es mejor volarlo que el que yo vuelo. El que yo vuelo, eso tiene tanta automatización que un administrador, pero el cenita que uno tiene que pelearlo, eso sí es volar. Y eso cualquiera lo puede hacer. Y en ese sentido es algo que yo siempre exhorto: empezar por ahí, por una demostración de un vuelo, tener esa experiencia de uno estar allá arriba, y de ahí irse empapando, consultar con el instructor, con la escuela, hacerse sus certificados médicos, y poco a poco ir desde lo menos hasta lo más, desde lo más sencillo hasta lo más, y hasta lograrlo. Pero sí, eso de que hay que ver 2020, no, una falacia. Bueno, siempre y cuando esté corregido, no se puede hacer. Así que sí, puedes tener espejuelos todos los que tú quieras.
¿Prefieres tener los pies en la tierra o estar volando?
Mira,
los pies en la tierra, puede ser los pies en la arena de la playa, pueden ser los pies en un agua fría, en un río, los pies llenos de fango, caminando en un campo. Mira, pero la pregunta es, ¿volando o con los pies en la tierra? Se lo puedes llevar al punto más que tú quieras.
Mira, lo bueno, te voy a decir lo bueno. Es que lo bueno es que no me voy a equivocar, no voy a tener que escoger. Porque a mí me gusta volar, para mí eso no es trabajo. Yo puedo estar hoy aquí, si me dicen, mira, mañana yo tenía, planificado ir a correr bicicleta, y me dicen, mira, ¿quieres ir a volar? Yo voy a ir a volar. Pero lo bueno es que uno no vuela hasta el infinito, uno siempre tiene que aterrizar en algún lugar.
Así va a volver ahí, a tener los pies en la tierra.
Exactamente, vuelvo a tener los pies en la tierra para disfrutar de, la playa de Flamenco en Culebra. Ajá. Donde sea que la pasé el día de Nochebuena en Cincinnati, donde sea, uno siempre vuelve a la tierra y siempre hay algo que conocer y siempre, la gente buena, todo lo chévere y todo lo bueno siempre está en la tierra. Pero sí, nunca le voy a decir que en un vuelo. Eso es que es demasiado lo que me gusta.
Sí, yo te doy a escoger entre sancocho o mondongo.
Sancocho, eso es ya no brainer.
¿El río o la playa?
Playa, sobre todo si es La Esperanza o Los Tubos.
¿Gabán o guayabera?
Guayabero, así, polito, mientras más light mejor. Sí.
¿Mangú o mofongo?
Mofongo.
¿A los pasteles le echas ketchup y pique o no?
Pique de vez en cuando, pero
ketchup no.
Cero.
¿Piensas que es una ofensa?
No es una ofensa, cada cual que haga lo que sea, pero a mí no me va a encontrar haciéndolo.
Alberto, quiero darte las gracias por tomar de tu tiempo, por estar aquí, por todo lo que dijiste, por toda la enseñanza que le deja a otras personas, a los jóvenes, a quizás cualquier persona que tenga una meta, ya sea hasta tomar el examen de derecho. Igualmente tienes que encerrarte y quizás olvidarte de las amistades y tener que estar comiéndote los libros para cuando te llegue el examen poder sobrepasarlo, porque lo único que va a estar ahí en el examen eres tú.
Igual
que cuando tú te sientas y cierran la puerta de la nave, estás tú y tu compañero.
Sí, uno a la larga nadie lo va a hacer por uno. Algo bien importante, esto no todo es en creciendo. Hay momentos donde se falla, donde uno tiene que volver a repetir, y ahí es donde más uno aprende. Eso es bien importante. Saber que esos momentos es donde uno se levanta más fuerte y saber que los errores, de ahí es donde uno aprende. Los vamos a cometer todos, siempre, pero es tener esa actitud de reconocerlo y seguir para adelante. No quedarte ahí lamentándolo y, ay caramba, qué chavienda, es reconocerlo. No queremos volver a hacerlo y seguirlo. Eso es parte de ello. Así es todo, pero incluyendo la aviación, incluyendo el proceso de uno convertirse en piloto, eso es vital. Y no, nuevamente, ahora te digo yo a ti, gracias por la oportunidad, ha sido un placer, es la primera vez haciendo esto, así que se me ve moviéndome mucho, no sabiendo qué hacer con los brazos, pensando mucho las preguntas, es que
no, te preocupes.
Nunca he estado aquí, pero para lo que sea que les pueda ayudar, ya sea de la aviación, sobre todo, que busquen la manera de contactarme, ya sea en Instagram, a través de ti.
¿Cómo te pueden buscar?
Diandre, te voy a tener que dar, es que yo no sé qué me pasó cuando estás escogiendo el nombre en Instagram, te lo voy a escribir para que lo pongas cuando pongas el podcast,
no hay
y
problema.
Ahí que me sigan, lo que sea, pero ya sea a través tuyo, siempre y cuando sea para algo de aviación, en lo que sea que les pueda ayudar, ya sea cómo se hace o ya está en el proceso, cómo, qué falta, lo que sea, si es con aviación, ustedes cuentan conmigo, así que está autorizado a
claro
darle mi contacto,
sí, claro,
para
sí
ayudar en lo que haga falta.
Sí,
y ahí estaremos.
Sí, yo te digo, mencionaste algo hace unos minutos y no quiero irme sin el día que te pesa hacer algo. ¿Cómo buscar la manera de cambiar el switch? ¿Te montas en la bicicleta o quizás pones algo de música y haces ejercicio?
Sí. La música para mí es bien, bien importante. Me gusta mucho que si la salsa, que si el rock en español. La verdad, yo escucho de todo, pero es bien importante uno, o sea, darse también sus momentos de uno reconocer que, como mismo hablábamos al principio, que no es, la clave no es una. Por más que a mí me guste la aviación, no todo puede ser aviación. Tú me ves en mi mountain bike, me voy a correr por La Esperanza, me voy a correr por Tortuguero. Es importante uno sí como que descomprimirse,
claro,
para que después, ahora mismo yo estoy de vacaciones y claro que extraño ir a un avión, pero ahora cuando vaya al avión voy con más ganas, con más sed y
recargando las baterías, como uno
exacto,
dice.
Exacto, y apreciando, qué sé yo, cada segundo que uno tiene para, o sea, el tiempo que es eso, que no vuelve. Estoy en casa y yo, adiós, pero mira, estoy aquí, estoy con mi familia, estoy con mami, está aquí, papi está aquí, mi hermana está aquí. Es eso, aprovechar cada segundo que uno tenga y valorar las cosas pequeñas, que ahí es donde está lo grande.
Ahí está la clave.
Y eso es... Valorar lo que uno tiene alrededor.
No me resta más que nuevamente darle las gracias a ustedes por estar ahí, por estar aquí, por darle play, por escucharnos. Gracias por el tiempo, gracias por estar ahí. Una vez más, Willow Playa Podcast con el piloto Alberto Sánchez Piñeiro. Muchas gracias. Nos vemos. Dile adiós.
Adiós.
Chao.